Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y amigos, os damos la bienvenida a un nuevo espacio de nuestro cruce de caminos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio a los mundos y Carmen Lainez al micrófono os saludan calurosa y festivamente. Como ya sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y además en la página web de la radio y de Cruce de Caminos disponéis de nuestros programas para oírlos cuando mejor preferéis. Hoy es un programa de fiesta, es más, de fiestas de la capital valenciana, o para abreviar, de Las Fallas. Hay otras, pero sin duda que Las Fallas son lo que implican, son más señaladas en nuestro calendario. Para hablar de ellas, contamos un año más con uno de los mayores conocedores, amantes y seguidores de la misma, Julio Tormo. Julio, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y una vez más como entrevistador, sino como entrevistado.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Para mí es un placer. Estoy muy a gusto aquí. Me cuidáis muy bien. Además, tenéis unos estudios que me encantan. Luminosos, espaciosos y un equipo humano lleno de ilusión. Me encanta. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir, que ya sabemos que estás muy liado. Ahora mismo te vas a ir fuera, pero en fin, aquí estás y te lo agradezco muchísimo. Julio Tormo se inició en el mundo del periodismo con poco más de 20 años, colaborando como articulista sobre arquitectura, patrimonio y cultura en el diario Las Provincias. Ya en la década de los 80 inició su andadura en la radio con el programa Viva la Gente, de Antena 3. En 1989, en Televisión de Valencia, condujo el programa Young Destiu y con posterioridad La Finestra, al tiempo que empezó a colaborar como contertulio en diversos espacios de la radio Valencia Ser y de la cadena COPE. Entre 1996 y 2006, en Valencia TV, dirigió, presentó La Hora de Julio Tormo y más tarde Corte Festa en el Canal 9. Dirigió asimismo la revista Top Festa. Y Julio Tormo tiene en su haber galardones del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, Colegio de Agentes Comerciales de Valencia, Ateneo Mercantil de Valencia. Es autor del libro Falleres Mayores de Valencia 1931-2015 en sus dos ediciones. Ha sido mantenedor y pregonero de las fallas mayores y reinas de fiestas en diversas localidades, destacando su labor como mantenedor de la Bella del Foque Infantil de Alicante 2007 y de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2009. Y me detengo en cargos y nombramientos, Julio, porque serían inacabables.
Como a mí me gusta decir, Carmen, uno más, soy uno más. No,
hay que decir lo que uno. Por eso, llegando este tiempo en que ya parece que todo huele a pólvora, es imprescindible que Julio Tormo acuda a nuestro programa para que no olvidemos diversas facetas de la fiesta tan importante para los valencianos y sin duda la más representativa. Julio, cuando se habla de fallas, englobamos todo en conjunto, pero sin duda está dividida en muchas partes y todas muy importantes, y que tú, como buen conocedor, vas a desvelar para aquellos que no conozcan mucho nuestra fiesta. ¿Te parece si empezamos por la historia?
Pues por donde tú quieras, Carmen. Cuando tú decías que tiene muchas facetas, pues yo siempre la comparo con todo el cariño a una paella. Sí. Una paella tiene de todo, tiene desde el pollo, el arroz, el agua, todo, y todo unido en su conjunto hacen el plato más universal del mundo.
Claro, es verdad.
Y las fallas, pues tiene la pólvora, tiene la música, tiene lo más importante, que es la falla, tiene el sentimiento humano, tiene la indumentaria, tiene los hombres, tiene las mujeres.
Tiene muchas
tiene
cosas.
Tiene tantos ingredientes, la participación ciudadana, que todo unido, pues se consigue que sea una gran fiesta y ojalá entre todos, unidos, consigamos que sea lo que estamos deseando, patrimonio material de la humanidad mes de noviembre.
Eso es lo que queremos.
Por la historia que tú me preguntabas, pues algo así muy sencillo,
sí.
Porque yo creo que va asociada a esta historia, esa es mi teoría, las costumbres que habían de recibir antiguas a los cambios los antiguos se regían por los cambios de estaciones y la primavera es el que más llama la atención
que nos remontamos a 1870.
Pero yo te diría antes, luego se cristianiza casi todas las fiestas y se asocia pues al final del siglo XVIII a San José, patrón de los carpinteros.
Exacto.
Con ese hecho de que, bueno, pues vemos que crece el día, que quemaban lo que les sobraba. Y con esa intención, y lo primero sería hacer una hoguera, luego ya pues el humor que era de hacer unos ninos casi de sátira, de reírse, y con algo que siempre a veces se olvida, que fueron los niños los grandes difusores, cuando iban por las calles cantando eso de la Estoreta Belleta. Imaginemos aquella Valencia que se centraba solo en lo que ahora puede ser el barrio del Carmen o barrio de Bellutes, que eran los barrios artesanales, en barrio de Bellutes, que es todo, donde estaban los talleres de la seda, en el barrio artesanal del Carmen, y poco más había de Valencia. Ruzafa era huerta, Campanar era huerta,
sí, sí.
Eran pueblos. Y ahí es donde nace la fiesta, que va creciendo poquito a poquito, pero como los valencianos tenemos la capacidad creativa, pues de aquel nino caricaturesco se pasó al ninot, y del ninot se hizo la falla, y de la falla se hizo la superfalla. Y como en Valencia no hacemos las cosas solito, pues ahora las comisiones, y tenemos un espíritu que no hay que olvidar. A mí me encanta la palabra del convoy, que nos encanta el convoy. Hasta hacer una paella que hablaba antes se tiene su convoy,
sí,
una paella.
Sí.
Tú te haces la mejor del mundo en tu casa y no es paella. Te la haces con los amigos y aunque esté quemada, pues
está
es la mejor, es la fiesta que hay alrededor.
Pues sí, es
verdad. Y alrededor de esas hogueras que se quemaban, pues así es como nació la fiesta fallera, que realmente que cuando luego tiene todo el impulso es a principio del siglo XX, que es cuando nace. Pues desde crear el himno hasta el cartel de fallas, la promoción, hacer comisiones y hasta elegir hasta una mujer representativa que fuera la fallera mayor.
Eso fue porque en el año 1870 hubo una supresión, ¿no? No dejaron.
Claro, porque
pasaron 5 años, ¿no?
Claro, porque a veces las fallas eran burlescas, eran satíricas, tenían, como ahora que leemos, que hay vecinos que se quejan, que hay incomodidades, no es de ahora. Eso ya a final del siglo XIX, porque a algunos no les gustaba que se plantara la falla. Para el municipio era incómodo. Y a veces, pues esa crítica, que es la que no deben perder las fallas, a las autoridades, diríamos, les hacía pupa.
Claro.
Y entonces era una fiesta vulgar, la tenían por una fiesta vulgar, una fiesta del pueblo.
Ya.
No era una fiesta, como ahora podemos pensar, que entra toda la sociedad, que entra todo. No, era una fiesta vulgar del pueblo.
Ya. Y Julio, ¿de qué modo contribuyeron revistas como La Traca al auge de las fallas y a la sátira y todo esto que...?
Porque es cuando va tomando cuerpo, y eso que decíamos antes, que hay tantos elementos de las fallas, entra la literatura, que nunca olvidemos la literatura, que ha sido tan importante.
Claro, también.
Y luego nace el libret, y para explicar a la gente, porque las fallas es como si tuviese una película o una obra de teatro. Es casi teatro de calle. Y los ninos son actores estáticos, pero claro, tenían que explicarles a la gente y por eso viene el libret, y no olvidemos que ahí está Bernat y Baldoví, es el primer libret de este gran suecano, y la revista La Traca, como luego otras que surgen, sirven para divulgar, para hacer llegar lo que es la fiesta fallera. Además, fíjate con qué título, con algo tan propio de la fiesta,
sí, claro.
Una traca.
Sí, muchas
luego se llaman el cuet y otras se llaman... Son los elementos propios de la fiesta.
Claro. ¿Y tiene algo que ver aquella crítica de entonces con lo que es la crítica de ahora?
Pues yo creo que es una de las partes que tenemos que recuperar, porque a veces las fallas han crecido mucho en monumentalidad, en grandiosidad. Son espectaculares y hemos vivido fallas hace unos años que eran super fallas, eran 5 en 1, pero a lo mejor a veces se ha perdido esa parte irónica. En los últimos años pues se ha ido recuperando. En esta exposición de Nino, la verdad que tenemos muchos motivos en la calle y en la actualidad para que las fallas vuelvan a recuperar. Y precisamente en este lunes, por lo que tú dices, hay un premio muy importante. Es muy sencillo, una falla, que la falla Pérez Galdós, Calixto III, que le otorga un premio que se llama el Premio Raga, recordando a un artista fallero que se llamaba Rafael Raga, que era un hombre muy crítico de su época, un gran artista, y se premia el ninot más satírico de la exposición del ninot. Y eso creo que está muy bien, porque ya no es el que está mejor acabado, a veces con ese detallismo, con esa preciosidad.
Sí, es una maravilla. Ahora,
pero
después
es el
hablaremos.
Satírico, el ninot satírico.
Y hay escenas que
han quedado ahí, que ahora, por ejemplo, se pueden ver algunos de los premios que están en el Centro Comercial de Saler, y por ejemplo queda uno de un Tony Fornes, que Tony Fornes nunca ha plantado en especial, pues que en su época era, por ejemplo, ese armario que se abría y salía de la Guardia Civil, cuando empezaban a salir. Mira, tú ves, enseguida has esbozado una sonrisa. ¿Ves? Pues ese claro. Ninot es así, ¿me entiendes? Sí, o tenía pues un otro que era de Pedro Santa Eulalia, cuando se pusieron las normas de la Junta de Transfallera para ir rápido en la ofrenda, y le llaman la ofrenda express y te ves que va toda la familia a la ofrenda encima de una Vespa. ¿Ves? Ya se esboza toda una sonrisa. Eso es lo que tiene que ser las fallas.
Sí,
que
sí.
Cuando tú veas los Ninot, te salga una sonrisa, no digas qué bonito es, eso es aparte.
Eso es aparte, puede tener ser muy bonito también.
Pero lo más importante es la parte satírica, de crítica, de... Y se va poquito a poquito recuperando. Ahora hay una federación, porque las fallas se van agrupando, por, aparte de los que son los propios sectores, que se llama la Federación de Ingenio y Gracia, que, lo que y son fallas a veces sencillas, no son ni de especial ni de primera, son a lo mejor de sexta o de séptima.
Y Julio, ¿cuándo pasaron las fallas a formar parte del poder político junto al pueblo?
Pues empezaron, yo diría, a espabilarse ya en los años 20 del siglo XX, fueron años decisivos para las fallas. Y hay que contar que los grandes promotores en aquel momento fueron periodistas, y eran los periodistas de Valencia, un grupo, que eso siempre las fallas se ha ido unido y no se debe perder el romanticismo o llamarlo la locura, que se fueron a Madrid a promocionar las fallas, a Madrid, y es con los que consiguen que venga el tren fallero, consigan que de Madrid, de Barcelona, que repartían naranjas ya en aquella época. Y cuando dicen, oye, tenemos que tener un himno de las fallas, oye, pues si la encargan al mejor músico que había entonces, que estaba más de moda, que era el maestro Serrano, que estaba componiendo grandes zarzuelas y hacía pocos años había tenido éxito con el himno regional. Oye, vamos a encargar un cartel. ¿Y quién es el mejor ilustrador en aquel momento? Pues ese gran artista, a veces he olvidado, que era José Segreyes, el artista de Albaida, el hombre que estaba triunfando en Nueva York como gran ilustrador en Las Mil y Una Noche, que son unos dibujos magníficos de José Segreyes. Y le encargan el primer cartel de fallas para difundir, para darle publicidad. Y entonces es cuando se van, digamos, metiendo ya en toda la propia sociedad. Entonces nace... en los años por ahí 30, lo que se llamaba el Comité Fallero, que era como luego fue la Junta de Transfallera. Y es cuando entonces estaban de moda los concursos de misses y de belleza femenina. Oye, pues hay que crear una reina. Entonces,
claro.
Y además, motivado casi por una historia que había habido de misses, porque había una mujer, una valenciana muy guapa, Pepita Samper, que es Miss España, muy guapa, muy guapa.
Sí.
Y cosas de esas que pasan en los concursos de belleza, pues no llega a Miss Europa. Dice que por su propia rectitud moral, se decía en aquella época, en Valencia, se pone a sus pies. Dicen, oye, pues esta figura... Oye, vamos a nombrar a elegir una falla mayor. Se elige, porque había comité fallero, en las fiestas de la Feria de Julio. La Feria de Julio era la gran fiesta de los valencianos.
Pues sí.
La gran fiesta de los valencianos, desde el siglo más o menos 15, 16, era el Corpus, que era la festa grosa, y cuando venían reyes a Valencia le montaban un corpus, sin procesionar el Santísimo, pero le montaban, pues salían los gremios, las imágenes, las banderas, los personajes, todo. Luego estaban las fiestas de barrio, que ahora se han recuperado y se mantienen, que habían muchas fiestas, los porrar, que iba la gente, no tenían como las distracciones.
Claro.
Entonces pues tenían desde el primer porra, que era San Antonio, hasta el porra de Santa Yusia, que era el último del año, y la gente iba de barrio en barrio, ahí, mira, en Eman, al porra. Y eran fiestas de barrio. Y luego estaba las fallas que empezaban a destacar. Y entonces, incluso a nivel representativo de mujer, la fallera mayor no era la más representativa. Era la rechina del Chor Floral, la que tenía más, digamos, más proyección social, porque salía de la élite valenciana, de la clase,
claro.
De la burguesía y de la aristocracia valenciana. Y fue a partir de los años 40, 40 y tantos, cuando hay ese cambio de... De la rechina de Chor Floral y a la fallera mayor. Pero las fallas a popularidad ya empiezan, por supuesto, en los años 20. Ahí tenemos ese barrio del Carmen, que ya, y precisamente las primeras falleras mayores de Valencia salen del barrio del Carmen. Y la primera, Angelita Algarra, sale, o del barrio del Carmen, o del barrio antiguo, de la castiza y entrañable Plaza del Negrito. Ahí al ladito del Palacio de la Sala. Luego sale, por ejemplo, pues está una fallera mayor de que sale de doña Vicentita Montoro, que sale del barrio del Carmen, iban a comunicar. Dice que las fallas, pero ya tenían el comité fallero. Y luego, cuando tienen un cambio que no tiene nada que ver, pues es después de la Guerra Civil, que entonces cuando se oficializa la fiesta de las fallas.
Ya.
Incluso, fíjate que hay a nivel de fallera mayor siempre una confusión histórica que mucha gente dice, ay, ahora la gente ya no se acuerda, pero menos años. La hija de Franco fue fallera mayor, no, mentira. La hija de Franco nunca fue fallera mayor. Era más prestigioso, era Rechina del Chor Florals, que fue.
Ah,
pero ella nunca fue. Porque era más, tenía mayor prestigio los Juegos Florales. Y muchas de las falleras mayores, que entonces se nombran después de la Guerra Civil, a dedo, con los ayuntamientos ya franquistas, entonces todo era al dedo lo que funcionaba, pues eran algunas que habían sido Rechina del Chor Floral, y lo han hecho bien, pues al año siguiente, fallera mayor. O alguna que había sido fallera, luego es Rechina. Y cuando se le da todo el cambio total, a nivel de puesta en escena, es en el año 48... cuando dicen, vamos a hacer la presentación de la fallera mayor, cómo se hace la del Rechina del Chor Floral. Y si todavía quedan cosas que se utilizan, y tú vas a los Juegos Florales, y por un elemento que es un símbolo de la fallera mayor, es también símbolo de la Rechina del Chor Floral, la cadira d'or, que es la misma. Yo por eso de broma siempre digo, la comparten las dos.
Ya.
Y la marcha que se interpretaba, que era del maestro Rodrigo, el himno de la triunfal de Sagunto, eso era Juegos Florales, se copió, calcao. El mismo protocolo, como si hubieran cogido el guión y hubieran dicho. Quiero decirte, ya había.
Ya.
Y entonces cuando empieza a tener
más auge
la...
Ya.
Pero la fiesta, nunca lo olvidemos, ha sido del pueblo. Y el pueblo la inició. El pueblo fue la que la mantuvo, el pueblo
la que
la potenció. Y es cuando, y está ese dicho, que en una Valencia, que cuando en Valencia crece un barrio y se va a hacer una calle, casi cuando están haciendo el encintado de las aceras,
ya
hay una comisión.
sí, es verdad.
Y yo creo que eso es otra de las maravillas que tienen las fallas, que no es una fiesta que está centralizada. No, dicen, la hacen en determinada zona,
no,
o sea,
no,
el centro.
Es
que tú estos días vas a vivir la fiesta, no solo vas a ver en la falla, vas a escuchar música y vas a oler a pólvora, pues en el centro, en las pedanías, aquí al ladito, en los poblados marítimos, en el Cabañal, vas a sentir en Benicalap o en Campanar o hasta en la Albufera, que plantan, no sé todavía la plantaron, que se plantaba una en mitad de la Albufera, que es una fiesta.
Sí.
Tú a lo mejor comparas, y a mí no me gusta cada fiesta lo suyo, pero dices, oye, toda la fiesta de la Feria de Sevilla, por ejemplo, está donde montaron la feria y la Plaza de Toro.
Aquí no.
La Semana Santa la tienen en las calles por donde procesionan, pero olvídate que hay en barrios periféricos. Por lo mismo San Fermín es en la calle de la Estafeta y un poco...
Sí.
Pero aquí es una fiesta que se vive en todos los barrios.
Sí. Y Julio, ¿cuándo se incorporó la pólvora a los festejos?
Pues yo creo que casi cuando empiezan las primeras cremas, la pólvora a los valencianos se gusta mucho. Y ahora que la pólvora la llevamos casi en la sangre y...
No sería igual, ¿no?, la fiesta sin pólvora.
Yo siempre digo que
¿no?
la fiesta en la Comunidad Valenciana, en todas las fiestas, hay dos pilares básicos, dos, que la pólvora y la música. Y tú ya puedes ver fiesta de la Comunidad Valenciana,
aunque
sea la más diferente, ya no tiene que ser ni Fogueres, que es prima hermana de las Fallas o hermana gemela, o lo que sea, por ejemplo, estos días está en Castellón también las fiestas de la Magdalena, y uno de los alicientes todos los días es la Manseleta a las 2 de la tarde. Y en cualquier pueblo, el día de la fiesta grande del patrón,
no
después de
fallar
la misa mayor, no falla la Manseleta.
No falla, es verdad.
Es de la pólvora, los valencianos la llevamos en la sangre.
Y eso
no olvidemos que son herencias que tenemos árabes, pero sobre todo chinas. China.
¿Cuándo aparecen los trajes valencianos como complemento de las fallas, Julio?
Pues yo creo que aparecen, esa es mi visión, aparecen ya a final, allá por los años 30, por ahí, cuando empieza a tomar forma la fiesta como la conocemos. Y de hecho las primeras falleras mayores de Valencia no iban con un traje, las dos primeras, las tres en las fotos oficiales, eran con un traje blanco. Porque estaban un poco influenciadas todavía por todo lo de las mises.
Claro.
Iban con un traje blanco. Y luego empieza la primera, que además se le ve que en las fotos con un traje, como ahora conocemos, que es que empiezan pues en el año 33, por ahí, y nos lleva un traje de valenciana, que era muy curioso en las fotos, se ve un traje como de cola, era la falda con una cola.
Vaya.
Y entonces, ¿qué decirte? Que luego ya, pero luego se va incorporando el traje de valenciana, y el traje de valenciana, pues luego ya es cuando se hace masivo, es... en los años después de la Guerra Civil. Y lo que pasa es que era más que un traje, era, parecía un uniforme, porque todas las mujeres iban a una falda y todas con el corpiño negro. Eran años que el velo y la mantilla formaban parte de...
Pues sí.
Como los hombres, pues cada uno iba como quería vestir, que la verdad que era un desastre. Y entonces cuando en los años 60 crean ese uniforme, tan feo también, pero por lo menos era una solución en aquellos momentos, que era el traje negro.
Claro, claro.
Y que afortunadamente luego desapareció, porque aquello era un híbrido de indumentaria valenciana, pues decía, mira, una chaqueta negra, que se la lleva, por ejemplo, estos días en Castellón, y un pantalón, oye, que sea cómodo para ir por ahí. Y era un traje, un pantalón negro o un pantalón gris oscuro,
pero
que era un arreglito. Pero la uniformidad de las mujeres empieza sobre todo en los años 40, que es cuando, y más que 40, cuando más tarde, a medida que van creciendo los actos, pero luego están, piensa que luego ya se empieza la ofrenda es el 45 o 46, entiendes, que empiezan a desfilar,
entonces hace
desfilar las fallas, antes no desfilaban,
antes no desfilaban,
pero luego les gustó mucho el desfile, a recoger premios, a la ofrenda, y se tenían que vestir.
Claro, claro. Vamos a poner un poco de música en nuestro recorrido, si te parece bien. ¿Qué canción es la que sintetiza para ti el espíritu fallero?
Pues yo para mí tengo dos. Por supuesto que es el himno, el fallero, del maestro Serrano.
Ya.
Y luego hay una que cuando la escuchamos en cualquier sitio, dices, estos fiestas te animan a salir a la calle. Y las puedes escuchar en Valencia, o estos días también se escucha en Castellón, o se escucha en los pueblos, que es uno de los, para mí, de los pasodobles más bonitos, más alegres, que es Chavea. O sea, que tú quieras...
Pues Chavea.
Chavea, porque
vamos al pasodoble.
Huele a fiesta, y tú y yo ahora mismo nos vamos a hacer pasacalle ya,
pues
a la calle.
Pues exactamente.
Thank you.
Julio, después de esta canción ya...
No, no, yo te he visto que ibas a bajar ya y te...
Yo ya me iba a ir, te iba a coger del
pero
brazo,
fíjate,
y
pero fíjate, cuando me preguntaba la pólvora, la música, lo importante que es la música, porque es la que te mueve el espíritu, el ánimo. Son componentes, sí. Yo siempre digo que son... Las fiestas en la Comunidad Valenciana son barrocas por excelencia. Entonces, es una mezcla de componentes. Y esta es la que te... El espíritu te lo cambia, te hace salir a la calle. Yo creo que hasta las personas más tristes salen a la calle.
Sí, es verdad.
Yo soy enamorado de este paso doble porque no solamente son de fallas, es que en cualquier fiesta de pueblo, cuando tú ves pasar la banda de música por las calles de tu pueblo, pues te animan a salir.
Sí.
Y la música es importante. Luego tiene la pólvora, que es
que huele.
Y el ruido, sí. Que es una sinfonía de sonidos fuertes. Yo creo que a veces los valencianos de cualquier lugar de la Comunidad Valenciana no valoramos lo que tenemos en las fiestas.
Sí.
Porque forma parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad y de nuestra propia personalidad.
Y además que integramos a los que vienen de fuera.
Me lo has quitado, porque eso es importantísimo. Es la mejor escuela. Es la mejor escuela para que la gente que viene de fuera se integre y plenamente se sientan valencianos.
Sí,
mira,
sí.
Uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de las fallas era don Víctor Monzó, que fue muchísimos años presidente de la falla de la Plaza del Pilar. Y era aragonés. Y el hombre lo vivía, lo sentía, y como ese, porque fue presidente, ¿cuánta gente hay en las comisiones fallas que a lo mejor ha venido de Cuenca, de Albacete,
claro.
de cualquier sitio?
Mi marido, que no era de aquí, bueno, pues las fallas para él eran muy importantes.
Pues este año creo que, si no me equivoco, la fallera mayor de la Plaza del Árbol creo que es búlgara. ¿Me entiendes?
Fíjate.
Que fíjate, qué bonito que se hayan integrado plenamente.
Pues sí.
Y somos, no hace falta hacer, como a veces se llaman, inversión cultural, porque tienes una natural. Y bien. Que es una inversión social, porque las fallas, no olvidemos, aparte de lo que vemos, el gran papel social que hacen, que es enorme. En cuántos barrios, y a lo mejor pueden ser más críticos, gracias a las fallas, los jóvenes están integrados, o los niños en la falla, participan en actividades en las que el cual se sienten realizados, y quizá ese tiempo que emplean en la falla no lo están empleando en otras cosas, que a lo mejor no serían pues tan saludables o tan sanas o tan...
Tienes razón, es verdad. Julio, la falla cuesta mucho dinero, mucho sacrificio de los falleros para poder hacer la planta. ¿Con qué ayudas cuentan?
Pues las fallas no cuentan con ninguna ayuda, así de claro.
¿Ninguna?
Muy pocas. En su día se inventó, o se fue una promoción de que a las fallas se le daba el 25% para que la falla, lo más importante, pues estuviera ahí, tuviera mucha dignidad. Pues un 25%, pero el fallo estamos locos y eso pues ya lo cuentas que es una parte. O sea, este año que ha estado en polémica, que si era el, no sé, el 15 o el 12% para el alumbrado. Pero las fallas, desde la más grande a la más pequeña, desde la sección séptima especial, salen gracias al trabajo de los falleros, que van como locos buscando sponsor, tienen a lo mejor los de especial, son los que en esto se han movido más, pero yo siempre digo una cosa, lo tienen más fácil los de especial, porque como son falleros espectaculares, es más fácil conseguir que empresas potentes apuesten por ellos. Lo tiene mucho más difícil esa falla de séptima o esa falla de sexta, que la mayoría de las veces tiene que recurrir al comercio del barrio. Y este año precisamente se ha planteado una polémica, ahora pues ha habido una tregua, de que por ejemplo entre el mundo de la hostelería y el mundo de las fallas, porque el apoyo que ha dado la hostelería ha sido mínimo a las fallas, entonces incluso se sacaron un comunicado que se metían con la actividad de los falleros, pues si tenían competencia desleal con historias y cosas de esa. Y gracias a las fallas, se lo diré yo aquí en voz alta y bien grande, las fallas las hacen los falleros, con lotería, con sacrificios. Y yo veo a veces esa gente... Yo soy este año presidente de una falla y a veces digo, lo que hacemos los falleros es que no haríamos por casa. Pues a lo mejor yo veo esos falleros que se ponen a la esquina de un cruce que pasen muchos vehículos a venderles a lo mejor esas naranjas. Eso no lo harían para su casa, aunque estuvieran muertos de hambre.
Es verdad.
Y lo hacen y a lo mejor sacan de ahí un euro y otro euro, o el vender a lotería. Y a lo mejor yo conozco un médico prestigioso, el doctor Murgui, que va todo el año con los talonarios y cuando te ve te vende lotería por un tubo. No, a lo mejor él no vende nada por su... Esa es la grandeza de las fallas. O sea que Se antes decía que las fallas son del pueblo, las fallas son de los falleros. El ayuntamiento, si al ayuntamiento de Valencia le sale la fiesta más barata del mundo, porque tiene la fiesta más grande, pues el ayuntamiento, pues claro, paga lo que son las mascletas, paga lo que son la. Que su presupuesto le va, por supuesto, no lo paga el ayuntamiento, que lo pasa luego a la Junta Central Fallera también, que es un ente autónomo, pero. La partida gorda.
O sea que la Diputación y la Generalitat y
pues
todo
premios, o unos premios, pues por ejemplo, pues, pero que no es una ayuda fundamental para una falla.
Claro.
Es complementaria, pero una falla no se puede plantar por lo que te da ni el Ayuntamiento, ni lo que te da la Diputación, ni lo que te da ninguna entidad oficial, ni por nadie. Y la falla, desde la más grande a la más pequeña, sale de lo que trabajan los falleros durante todo un año para conseguir ese dinero. Que esa es la maravilla, que tú trabajas por un proyecto que acabará el día 20, el 19 por la noche.
Exacto.
Y el día 20 partes de cero.
Sí, sí.
Ahí
y
donde está
otra
el otro, la otra grandeza de las fallas que decíamos también social, el trabajo en equipo. Que te mueva la gente a trabajar en equipo y es saber trabajar lo que es el equipo, con lo bueno y con
sí,
lo malo. Con la gente que, pues a veces vienen los cabreos o que a veces vienen las. Bueno, pero se trabaja en equipo. Eso es importantísimo.
Y Julio, hay personas que critican mucho a los falleros por pensar que más en su fiesta, los juegos, las paellas, que en plantar una falla decente en su calle. ¿Tú, como fallero, qué piensas de eso?
Pues se equivocan. Porque la gente se equivocan a veces porque no entienden lo que son las fallas. Porque a lo largo de todo el año, aparte de plantar la falla, y tienen que mirar los recursos, las fallas realizan una gran labor a todos los niveles, sea cultural, ese concurso de teatro, que hay grandes falleros, o sea, falleros que no son profesionales y podían ser actores profesionales, que han salido actores, y que son más de 60 comisiones o 70 fallas que desde el mes de septiembre están poniendo en escena magníficas, puestas en escena de teatro. O tienes en otras actividades culturales, por ejemplo, por la declamación, ya está de cine, lo que decíamos de fotografía, la cantidad de pruebas deportivas, del fútbol sala, de todo que emplean o que se mete la gente joven. La mayoría son gente joven en las pruebas deportivas. Tú sabes las que mueve. Están todo el año trabajando, o la parte cultural que se trabaja, las fallas y cuando. Y solidaria. Hay tantas campañas solidarias. Mira, los falleros son muy generosos. Fíjate que tienen que sacar dinero para su falla. Y cuando cualquiera ONG o cualquier problema les llaman. El año pasado aquella niña que estaba tan grave, afortunadamente está ya bien, que estaba del marítimo, que tenían que operar en Estados Unidos, que tenían que recoger no sé cuántos miles de euros. Era una locura. Las fallas fueron las que se movieron para conseguir el dinero para esa niña. Yo recuerdo el día 20 de marzo, el año pasado, porque además yo fui a ese festival, que estábamos todavía muertos de las fallas, y en la sala canal la llenaron para hacer un festival, recoger, que fueron los cantantes, dinero para la niña. Es decir, que el que no conoce las fallas y las critica se equivoca. Porque a lo mejor solo ve que los falleros, claro que sí, tienen derecho a comer paellas, a hacer verbena.
Claro.
Las verbenas son la mayoría abiertas, el 99% a toda la gente. Comer paellas, claro que sí, que sano y saludable, están todo el año para eso trabajando. Y para tirar petardos, o sea que.
Y Julio, ¿cuál es el nivel de las publicaciones falleras?
Pues el nivel de las publicaciones falleras, hay por ejemplo una que este año creo que son 75 años, que está por ejemplo El Turista Fallero, que ha sido una gran publicación, que ha sido. Que no solo ha publicado todos los bocetos de todas las fallas y todo, pues en estos años, pues la familia Vallarri han hecho que sea también un punto de encuentro de opiniones. Hay varias publicaciones, ahora además se han incorporado las publicaciones escritas o literarias, también las, digamos, de las páginas web, que hay muchísimas. Han salido, hasta como yo digo con mucho cariño, muchísimos frikis falleros, ¿me entiendes? Sí.
Yeah.
Pero que eso es muy bueno, porque la gente joven se ha involucrado con los nuevos lenguajes del tiempo.
Sí, sí, sí.
Y ahora son redes sociales y son. Y cuántos chavales que te los ves con sus. Desde el móvil al otro, haciendo a lo mejor de los. Las fotos de los niños, publicando todo. Es que mueve tanta gente alrededor de la falla. Tú piensa una cosa solo, Carmen. Yo hago esa reflexión a la gente que nos escucha. ¿Te imaginas un año que no se plantaran fallas en Valencia?
Caray, no nos lo planteemos, Julio. No, mejor que no.
No, por eso te digo. Y además hay un ejemplo, y perdón enseguida, y además hay un ejemplo histórico. Cuando el año 50, yo lo cuento siempre para aquellos que no lo han conocido, pues lo tengan también presente. cuando en el año 57 Valencia sufre en octubre aquella terrible riada y media, y toda España se vuelca con Valencia para ayudarla, porque hubieron muertos, barro, sí, horrible, sí. Un desastre horrible, una tragedia como la que podemos ver ahora de cualquier población, pero aquello fue, además, horrible. Y cuando llega el mes de diciembre, dicen, ¿y qué hacemos? ¿Plantamos fallas o no plantamos fallas? Y tomaron la decisión acertada, dijeron, si no plantamos fallas, Valencia no levanta cabeza. Y España no entendía, como todavía estaban mandando dinero, víveres, comida, que el ejército estaba quitando el barro, y los locos de los valencianos iban a plantar unas fallas para quemarlas. Sí, sí, sí. Pero eso fue el espíritu que, digamos, que fue como decir, ¡hala! Fuera
aquí
penas
estamos, aquí
y
estamos.
Hay que seguir hacia adelante. Y ese pues espíritu de los valencianos nunca lo debemos olvidar.
No, no. Julio, en el pasacalle por estos diversos elementos falleros no podemos olvidar a los artistas. Para mí, grandes visionarios capaces de diseñar unos monumentos emblemáticos y coloristas inigualables y que son verdaderamente importantes en la fiesta. ¿Crees que están verdaderamente reconocidos? Y ya no digo nuestra ciudad. ¿Su arte se valora en el mundo tal como se merece?
Pues yo creo que no. Mira, yo creo que no. Y me parece así, hasta además los que sobre todo nos gustan tanto las fallas, de hablar de unos y de otros. Pero yo espero que, y si se hace esa declaración, que también todos esperamos que sea patrimonio material de la humanidad, las fallas, se les valore. La falla, lo más importante de la falla, por supuesto, es de la fiesta de las fallas, la falla. Si no, no tendría sentido.
Ah, claro,
porque
claro.
Ahora ofrendas, con todo el cariño, yo soy muy devoto, hacen en todos los pueblos, en muchos sitios. Disparos de mascletas hay en muchos, o de pólvora hay en otros sitios. Pasacalles hay en otras fiestas.
Sí, sí.
Pero lo que nos distingue es la falla. Y estos grandes artistas que tú has dicho, Carmen, es que a veces son grandes ingenieros, grandes arquitectos. Hay uno que les explicaba a Pepe de Burriana, que era un desafío a la gravedad en sus estructuras. Ni los mismos arquitectos se cogían a las manos a la cabeza y decían, ¿cómo pueden mantener esto? Con ese juego de equilibrios que tú no lo veías, de compensaciones, de centros de gravedad, que tú no lo veías, pero ellos hacían esa obra de arte. Y eso ha sido todo. Es una profesión que poco a poco se va reconociendo, pues está ya titulada, tienen su... Pero yo creo que a ese nivel, o sea, de lo que son como tal, no tienen todavía el suficiente reconocimiento. A mí me alegra mucho este año que Pere Fuset, y yo le felicité por ese tema, la exposición del Ninot la cambiara de lugar. De estar en una carpa, mandarla a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad en estos momentos, que es la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
Yo te iba a preguntar ahora por
eso. En ese conjunto, esa maravilla arquitectónica de este gran valenciano, Santiago Calatrava, era el lugar ideal para que estuvieran los Ninots, para que tengan ese reconocimiento que tienen. Pero, como muchas veces ocurre, pues los valencianos no valoramos a veces lo que tenemos, y en eso son los artistas. Los que sí los valoran es la gente de fuera, que cuando quieren un decorado o cuando quieren algo que tenga que ver con artistas, recurren aquí a Valencia, y eso es lo que para muchos ha servido para sobrevivir y para mantener sus talleres, que a lo mejor han tenido encargos pues desde centros comerciales de Madrid, de Barcelona, de otro lugar, porque sabían que si quieren algo así, solo lo pueden encontrar en los talleres falleros.
Pues sí, tienes toda la razón. Julio, en este mare magnum de política que tenemos, que se habla de tantos cambios, ¿crees que los valencianos nos quedaríamos impasibles si nos quitaran o modificaran todas esas tradiciones de las que nos sentimos tan orgullosos?
Pues sí, yo creo que a eso ha sido sensible la nueva directiva de Junta de Entrar Fallera, y por lo que sé, por lo que veo, por lo que está ocurriendo, no ha hecho ningún cambio profundo. Yo creo que también, te digo la verdad, cualquier directiva, desde una falla hasta una comisión, puede hacer detalles. Pero son sensibles, yo creo, y tienen buen olfato político, que el pueblo valenciano reaccionaría enseguida en contra.
En contra.
Y por eso se ha respetado. Al principio pues había casi como una leyenda negra. Llegarán y no habrán tantas. Van a quitar la mitad de las mascletas. No, este año tenemos una más. Oficialmente, desde hasta el día 29, hoy lunes, 29, mascletá. Antes, como decía mi perfusión, no decía que íbamos a quitar, pues antes había 19 y oficialmente hay 20. Ahora, pues muy bien. Es que decirte, la ofrenda se va a hacer todo igual. Creo la exaltación de las falleras mayores, que es un acto muy protocolario, no se cambió ni una coma. Y te lo digo porque yo durante varios años he sido el responsable. Y me sirvió de. Y no se ha cambiado ni una
mejor,
coma.
Mejor.
Quiero decirte, que hayan cambios, pues yo creo que cambios a bien, como ha sido el de la exposición del Ninot.
Claro, claro.
¿Me entiendes?
Todo lo que sea para bien.
O, por ejemplo, recuperar algo que fue una idea de los años 60, que ahí hubo un presidente que yo creo que era un adelantado del marketing, esa palabra entonces no se conocía, que fue Martí Vela, el que pasó de 3 días de fallas a 4, como conocemos ahora, el que se traía ese avión con periodistas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, en el mes de febrero para conocer fallas, y se inventó entonces que ese año va a ser una de las novedades, pero que no es una novedad, es una recuperación, la Ni del Alba. El día 15 por la noche, a las 12 de la noche, que es cuando realmente nacen las fallas, pues cada comisión fallera este año va a disparar, se lo va a dar al ayuntamiento, al Junta de Fallera, una cajita de pirotecnia para disparar unas carcasas blancas, que va a ser un espectáculo.
¡Qué bonito!
Porque al mismo tiempo, a las 12 de la noche, desde todos los barrios de Valencia, desde todos los lugares donde hay una comisión de falla, pues quemaremos esos fuegos artificiales.
¡Qué bonito! ¿El día 15?
El día 15 por la noche, que se llamará la Ni del Alba. Eso se hacía en los años 60, 62, 63, 64. Luego desapareció.
Sí.
Luego desapareció porque además las fallas armaban un lío como tenía que ser. Ahora hay métodos, hay medios para saber todas a la misma hora. Entonces,
claro,
no era,
claro.
Entonces era cómo serían, todos escucharían la señal que a las 12 eran puto. Pues uno tenía el reloj a las 12:02 y el otro a las 12 y eso.
Es verdad.
Y este año pues se va a intentar controlar. Es una recuperación que dice que no es que se hayan quitado cosas.
Que hemos añadido.
Se han añadido. Y yo desde aquí lo diré siempre, y el señor Pérez Fusé para eso ha tenido, yo creo que un buen olfato político. Y cuando tuvo contrariedades, supo retirar, como eran los famosos versos para el libro oficial fallero, supo reaccionar cuando los falleros le plantaron cara. Dijeron, no, no. Los falleros, no olvidemos que la Asamblea de Presidentes de Falla es muy soberana. Y es un poder muy importante, y que cualquier político no se atreve a mover ni a tocar, porque es un colectivo importantísimo. Y la Asamblea funciona, no es una cosa más o menos que está ahí. No, 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 funciona, tiene mucho poder.
Y, Julio, ¿cómo es la vida en un casal? Por ejemplo, en el tuyo. Que está, el tuyo es uno de los más emblemáticos.
No, ahora no. El mío es ahora este año el de presidente de una falla normal de Joaquín Costa Burriana, que es una falla que, mira, está a punto de cumplir 75 años. Ahí me eligieron presidente, yo creo que por una razón muy sencilla, porque vivo enfrente. Y la mitad de mi casa, yo tengo el mando y vivo en primer piso.
Seguro que por eso no era.
Y yo lo digo, pues un casal de falla, y bueno, yo esta falla, mira, cuando sea que llegué, conocí un poco la historia, digo, oye, qué orgulloso estoy. De aquí salió la primera mujer presidenta de falla, Pilar, en los años 80, y la primera mujer presidenta de agrupación, Lidia, o sea, que ha sido avanzado con 75 años. Pues en la vida de mi casal, como la de la mayoría, es el punto de encuentro de falleros. Y ahí celebramos hasta, como yo digo, bodas, bautizos y comuniones, porque y cumpleaños. Pero ahí la gente, a lo mejor en mi casa, yo te pongo lo que yo sé, a lo mejor el jueves van los de los grupos de bailes regionales, y este año actúan en la Plaza de la Virgen. Pues ahí los jueves te ves como la gente a las 8 de la tarde, las chicas jóvenes, las falleras jóvenes, pues ahí aprender la danza valenciana y diversos bailes valencianos. O, por ejemplo, los viernes por la noche, para aquellos que no entiendan lo que son las fallas, yo te digo mi caso.
Sí,
y
sí.
El viernes es para los chavales jóvenes. Y ahí van los jóvenes y los chicos, las chicas, oye, pues se cenan, comparten el bocata y luego se hay que compartir el cubata, ¿por qué no? Y esa alegría. Y vienen más amigos de fuera y viene más gente de fuera. Y para los falleros, pues oye, para que no hayan abusos de nadie, esté todo controlado, para pagar la limpieza se les cobra cuando uno tiene que, no son 25 euros o 30, cuando uno tiene que celebrar un cumpleaños. Oye, ¿podéis dejar el casal? Lo quiero para tal día. Que es algo familiar, es casal, es casa de.
Sí.
Y organizamos, yo este año me inventé allí lo que era cultural, y a lo largo de todos los meses ha habido conferencias culturales, y hemos hablado de la Virgen con Baltasar Bueno, y hemos hablado del Corpus con la gente del Corpus en la MoMA, y hemos hablado de la Real Señora con Ballester Olmo, o yo les di de falleras mayores, o hablamos este año del Santo Cáliz con Jesús Salvador, que nos trajo una réplica del Santo Cáliz, que hemos hecho cultura todos los meses, y entrada libre que venían vecinos.
Sí,
es decir,
sí.
Que un casal es. Y la Semana Cultural que lo dedicamos a la seda, que vinieron desde Victoria Liceras hasta el último belluter Vicente Enguídano. Un casal es punto de encuentro. Y en otros casales, a lo mejor la gente joven prepara sus números de playback. O en otros casales, a lo mejor el lunes o el martes ensayan la obra de teatro. Y en otros casales, a lo mejor la gente más mayor que le gusta jugar al truco, le gusta, es el punto de encuentro para jugar al truco, jugar al dominó. ¿Qué es punto de encuentro un
casal? Yo hace años estuve muy vinculada a una falla de Ruzafa, Cádiz, literato Azorín, reina Doña María.
Sí.
y bueno, yo allí eran amigos.
Es que Ruzafa son falleros.
No sabes el cariño que guardo de todos aquellos recuerdos.
Pero por eso te digo, Carmen, que la gente que se mete con las fallas es la gente que no conoce las fallas, porque se quedan solo con la imagen que a lo mejor pueden tener. Decir, mira, estos siempre están de fiesta, comiéndose una paella, ahí, cogen la calle y ala, la invade. No, no. Los fallos están todo el año haciendo una gran labor social. En las fallas de Ruzafa, en las fallas del Carmen, en las fallas de Benicalap, en las fallas de donde sea. Porque son todas iguales en eso.
Julio, el año pasado hablamos del libro de fallas mayores de Valencia, cuya segunda edición se presentó unos días después de tu estar aquí.
Sí.
Y allí fue fácil comprobar, por si cabía alguna duda, lo que significa para tú, lo que significas para el mundo fallero. ¿Qué supone haber escrito un libro temático?
Pues para mí ha sido una gran riqueza, porque ha sido conocer a unas mujeres extraordinarias. Desde las, yo tuve la suerte, desde las más antiguas, doña Leonora Aznar, 1933, hasta las recientes, Estefanía, por supuesto, de este año. Y es la riqueza humana, ese es otro aspecto que yo a veces te he dicho de la fiesta, que a veces no se conoce, porque la riqueza humana no la puedes ni ver, ni tocar, ni... Y esas mujeres que todas, siempre diré, tienen un denominador común, el mismo. Unas han sido morenas, otras han sido altas, otras han sido más sonrientes, otras han sido más... Pero hay un denominador común de todas, desde la primera hasta la de última, la de ahora. Es su entrega total a la fiesta. Su entrega por Valencia, su entrega a las fallas. Porque a veces solo vemos la sonrisa. Yo te voy a poner un ejemplo muy reciente, de hace una semana. Pues con la fallera mayor actual, la chica tiene que dejar su trabajo, Alicia, que ya estaba, pues oye, tenía un puesto muy importante en una empresa deportiva importante, se puede decir el nombre, estaba en Adidas, ha tenido que dejar ahora este tiempo el trabajo. Pero el sábado pasado, ella estaba a las 3 representando, a las 2 de la madrugada, 2 y media, en Castellón, desde aquí un saludo a los amigos de Castellón, que están ahora en plena fiesta de la Magdalena, en la fiesta de la galanía de la reina de las fiestas, se fue, porque representaba a Valencia, las fallas, y se fue a las 2 y media, delante de mí. Y a las 9 de la mañana estaba en el salón de la exposición de Valencia en el intercambio de fotos de fallas. Quiere decir que tiene que peinarse.
Es verdad.
Esa chica que tiene que estar con una sonrisa espléndida, porque todos la quieren ver con una sonrisa, a lo mejor ha dormido 3 horas.
Sí, sí.
Eso es lo que no se ve de las falleras. Y esa entrega es total. Y donde la requieren y donde va. Y le ponen toda la pasión. Y además, lo bonito es que cada uno le pone su estilo, pero no son clónicas, no son todas iguales.
Claro.
Y para mí ese libro supuso conocer estas mujeres que yo creo que a veces Valencia las quiere, pero yo siempre digo que las debemos tener presente porque son patrimonio de la ciudad y que representan a nuestras mujeres, a nuestra sociedad.
Sí, 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 sí.
Son chicas de nuestro tiempo. Y que es como un flash, un flash.
Además es que te adoraban, ¿no? Te cogían allí, bueno.
Yo las quiero mucho.
Y de
broma siempre me dicen a mí, tú, Julio, tú eres la fallera mayor perpetua.
Sí, es verdad,
Y de broma siempre digo, Carmen, digo, uy, yo lo tengo todo. Tengo el espolín que me regalaron ellas en Francia, el paso doble. Tengo las llaves de la ciudad. Digo, uy, ya solo falta que ya, pero nada.
Y Julio, ¿desde cuándo hay tradición taurina ligada a las fallas?
Pues ahí me coges ahí fuera de órbita, porque yo no soy muy de los toros, respeto a cada uno que vaya nada, pero supongo que esa tradición que pues va ligada a la fiesta, por lo menos que yo sepa.
Sí, para una
años,
cosa más que de las que estamos 40, hablando.
Sí,
cada
sí.
Uno es...
Yo supongo que desde los años, por lo menos que más se conoce, después de la guerra, pues los toros siempre han tenido una gran importancia. Y piensa que, por ejemplo, en estos días mismo, que estamos hablando también de la Magdalena de Castellón, antes de la fiesta de Castellón era el día de la romería y no podía faltar una corrida de toros en cualquiera de nuestros pueblos, pues el día, y antes igual que hablábamos de la pólvora, que hubieran toros, aunque fueran hasta en plazas portátiles, en Valencia la plaza era...
Sí, si no la plaza del pueblo, como el
claro,
mío.
Una gran categoría arquitectónica y de todo, y supongo pues días grandes, Pues fíjate que aquí todavía, cuando llega la fiesta de la Virgen, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero también se hacen corridas de toros. Y cuando...
Sí, sí.
Pero la feria importante antes era la Feria de Julio, porque era la gran feria de Valencia. Pero para destacar los días grandes de Valencia también, pues...
También las payas.
Pero ahí me coges, porque yo respeto cada uno lo que haga, pero... Yo no soy del mundo. Eso no, lo diré.
Eran simplemente, como estabas hablando de todas las tradiciones, pues era ver cuándo
se sabía. Que se van incorporando,
sí,
todas las,
claro,
cosas.
Sí, exactamente.
Y como antes te decía, es una fiesta barroca, os parece, cuando me es mejor. Y sí, vamos, sí, poniendo, sí, más. Sí. Y que hay...
Cada uno que disfrute con lo que le guste.
Claro que sí, claro que
bien.
Sí.
Julio, en los días grandes las calles se llenan de bandas de música, de que hemos antes ahí medio bailado, ¿no? ¿De alrededor de cuántos músicos o bandas podemos hablar en las calles?
Pues
para
como
que la
mínimo
gente que nos escucha...
todas las fallas tienen su banda de música y eso es imprescindible. Bueno, si no hay banda de música, a lo mejor lo sustituyen por el tabal y la dulzaina, que también es nuestro, pero es otro de los alicientes de la fiesta, verte por cualquier barrio, esos pasacalles. Fíjate, la pena, ahora también te voy a poner a veces una penita, porque también hay cosas que en algunas fallas se ha perdido uno de los actos más bonitos, que es el pasacalle del mediodía, por una razón muy sencilla, porque a lo mejor la gente se queda hasta las 4 bailando, sí, o de fiesta o de todo, y al día siguiente les cuesta
madrugar. Es normal.
Las fallas que más están defendiendo y que son casi el ejemplo de que el pasacalle es fundamental, y para ellos lo fundamental, son todas las fallas de la Gran Vía. Lo que es el sector Gran Vía, lo que se conoce la Eixample, pues ahí las chicas, bueno, allí todas se visten, y los chicos y todo, para el pasacalle. Pero hay otras comisiones que el pasacalle pues se encuentran a 4 y a veces tienen hasta que incentivar. Sí. Yo he conocido otra comisión que he estado, que hay que decirles, oye, el que mañana salga al pasacalle por la noche tiene 3 consumiciones más, os regalamos. Va, no seáis perezosos, levantaros ya al pasacalle.
Claro, claro.
¿Entiendes? Pero eso es lo más bonito de la ciudad, verte. Hay barrios que al revés lo tienen, pero yo te he puesto el que más defiende el pasacalle es el de la Gran Vía. Y lo mantienen como una joya identificativa de la fiesta. Tú sabes lo bonito que es ver, y se va a estar un día soleado, por las calles que se llenen
además
de música,
verdad,
que en vez de coches, la gente a veces protesta, bueno, por los coches los tienes todo el año, porque la ciudad se hace humana, la ciudad. No somos víctimas ni de los humos ni de nada, y ese pasacalle, y ese humo que solo puede ser de pólvora, y ese... Es que lo hacemos en las ciudades diferentes.
Sí, sí, es completamente
sería,
distinto.
Claro, 365 días del año nos volveríamos locos, pero el pasacalle... Por eso yo creo que la música, lo que antes comentábamos, también es fundamental. ¿Y qué ciudad del mundo te ofrece esta imagen de 400 bandas de música? Que a lo mejor la ofrenda en algunos casos, alguna que lleva mucha gente tiene que llevar otra banda de música y doblar. ¿Tú sabes lo que es? Desfilando en 2 días casi, pues más de 400 bandas de música.
Sí.
Dime qué ciudad del mundo. ¿Qué ciudad del mundo?
Ninguna. Y Julio, el año
y grandes músicos, y eso
también,
hay que decirlo,
también.
Porque los, y que son también a veces los sacrificados de la fiesta, porque los músicos vienen, muchos son de los pueblos, lógicamente, que tenemos ese otro gran valor que es la música, y vienen aquí de los lugares más diferentes, duermen como pueden, los llevan, a lo mejor se meten en un piso 5, o los meten en la falla, pues con colchonetas o lo que sea, que la música... Igual que es importante aquí en Fallas, también es importantísimo, por ejemplo, los cristianos. Los músicos son los grandes sacrificados,
sí,
pero
sí,
es esa gente que también estamos, no valoramos, porque lo tenemos. Yo siempre digo que todo lo que tenemos no lo valoramos como el sol que nos alumbra. Cuando después, este año no, desgraciadamente no hemos tenido días de lluvia, pero cuando a lo mejor has tenido esa temporada que ha estado una semana que ha estado nublado o lloviendo, dices, ay, me falta el sol. Pero como lo tenemos todo el día... pues no lo valoramos.
Claro, claro.
Y la música la tenemos, la música es fundamental.
Y la suerte que tenemos de que en todos los pueblos ahora, en todos hay un pequeño, pero siempre hay una pequeña banda. Es una maravilla.
Es una maravilla, que es otra, y eso es un capítulo aparte de las bandas de música, también como otra parte, no solo de la música, sino como elemento social. Dime tú que esos chavales que a lo mejor ya con 10 años o con 9 están aprendiendo un instrumento, que saben trabajar en equipo, porque una banda de música, igual que una orquesta, es un equipo. Y todos tienen que afinar y todos tienen que entrar cuando lo marca la partitura. Pues ya se han educado en equipo. Entonces las bandas de música yo les tengo un cariño muy especial, porque cuando voy por los pueblos siempre los veo y todo, esa alegría que aportan, no se les nota a veces el cansancio, y que lo llevan también en la sangre. Eso es un valor importantísimo que tenemos en la Comunidad Valenciana, las bandas de música, que hay pueblo que tiene dos y tres.
Sí, sí,
y
sí.
Además con esa rivalidad, porque nosotros nos gusta la rivalidad que en las fallas. Fíjate, Liria entre la Unión y la Primitiva, o entre un Buñol, los Feos o los Litros, que esa muerte, sí. Más que si fuera el Barça o el Madrid, ¿me entiendes? Y esa pugna, y hay pueblos que a lo mejor que no son tan grandes, por hecho Buñol y Lire son grandes, a lo mejor pueblos más pequeños que tienen dos y tres bandas de... Mira, Ontinient tiene, la ciudad de Ontinient, cuatro bandas de música.
Fíjate.
Cuatro bandas de música.
Y Julio, en toda esta pasada que hemos hecho, no hemos hablado aún de los pirotécnicos, a los que todos hemos visto desde muy cerca cuando suben a saludar en el ayuntamiento, la cara de satisfacción que tienen. ¿Cómo participan en la fiesta? ¿Es que hay algún concurso o son...?
No, en Valencia no hay concurso. Ahora, fíjate, igual que decíamos de valorar, en los últimos años se está valorando lo que es el trabajo de pirotécnico. Porque es un trabajo también muy sacrificado y a veces es un trabajo que con riesgo de vida y de trabajo. Y eso le puede llegar hasta grandes pirotécnicos que han tenido problemas, pese a todas las medidas de seguridad, como puede al taller más sencillo. Es una gente también muy sacrificada a los pirotécnicos. Y yo he visto una mujer que es puro nervio, a lo mejor, que la ha estallado, tuvo un accidente grave como las Reyes Martí de Burriana, y estar disparando al día siguiente en Alacán, sabiendo que dos de sus operarias estaban al borde de la muerte. Sí. Eso es un tema, el valor que le ponen. Yo a los pirotécnicos también les tengo admiración.
Sí, sí.
Y ellos se han involucrado mucho en la fiesta, en las mascletas, pues ellos es decir, por eso llamamos la Catedral de la Pólvora, o algunos llamaban la Real Maestranza por la Real Maestranza de Sevilla. Yo prefiero...
Mejor,
yo soy la Catedral, yo soy más beato, prefiero la Catedral de la Pólvora. Y es el pique propio, es decir, voy a disparar una buena mascletada, a veces de ofrecer innovaciones de otros por la clásica. Y saben que disparar en Valencia, eso sí, es disparar en lo grande, de lo más grande, de lo más grande.
Julio, ya estamos al final. Rápidamente, porque nos han faltado. ¿Cómo son las falleras de este año?
Encantadoras. Alicia es una chica, como antes te decía, de nuestro tiempo, preparada, una chica que trabajaba en el mundo del marketing, una muy sencilla, de una falla de aquí, precisamente donde están los estudios, muy de aquí, de la Malvarrosa, de la falla de San Juan de Dios, doctor Álvarez, ahí, donde estaba antes.
Sí, sí.
Y muy una chica
la tenemos aquí cerquita.
Encantadora, muy ya muy madura, se ve muy bien lo que quiere, aparte que sea guapa y estilosa. Y la niña, pues una niña, yo es que las niñas siempre digo lo mismo, que son encantadoras,
sí,
que tienen
sí,
ese canto
es verdad,
especial.
Es
dulce, como dato histórico, la primera vez que no es de una comisión de la ciudad de Valencia, pero que sí que es de Junta de Trasfallera, porque es del sector de Chirivella, Cuart de Poblet, pero una niña encantadora y yo creo que el momento que las nombres se transforman, porque una niña de 11 años que vaya correctamente, que
pues
el
sí,
protocolo,
sí.
Que todo...
Sí, sí, son
eso,
son
pues yo desde aquí un beso bien grande a Alicia y a Sofía y también a las cortes que le rodean, que
pues
es importante.
Eso, les mandamos un beso muy grande, que lo pasen muy bien y sean felices. Y con tristeza vamos a que nuestro tiempo de hoy llega a su fin. Nos han quedado, como es lógico, ya tú ya ves todos los papeles que me quedan aquí, Julio, muchas cosas por contar. Por eso, Julio, te emplazo para que el próximo año poder seguir desgranando y divulgando nuestra fiesta. Julio, muchas gracias por acudir siempre que te llamo. Te deseo que disfrutes mucho, que te cuides la voz, que sigas retransmitiéndonos todos los actos que puedas y a veces con la emoción que se te apodera. Que seas feliz, que sean muchos años los que puedas ver estas figuras de llamas y esas cenizas que nos representan en el mundo entero.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Y si Dios quiere, pues el año que viene encantado. Yo de broma cuando he entrado por aquí digo, soy como el turrón que vuelve por Navidad.
Además, es verdad. Pues nada, quedas emplazado y yo supongo, oye, esperamos que estemos bien y podamos
estar. Claro que sí, eso
aquí.
Ya es importante. Eso ya es importante.
Y gracias también a vosotros, falleros y falleras, y a los que no lo sois. Y que os emplazo a que salguéis a la calle, que disfrutéis de la fiesta y de todo lo que nos representa. Felices Fallas 2016. Y recordarlo siempre, sed felices, con fallas o sin fallas, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.